escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña y resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte nuevamente de esto que es La Tiza, el programa que semana a semana pone la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba al aire, en vivo a través de Universidad 580 y un montón de FM. Es un puñado grande de FM que nos acompañan en toda la provincia de Córdoba. Y también en diferido por la 102.3, más que música, la radio, la FM de los SRT. Un par de horas después estamos saliendo en las primeras horas de la tarde por allí. Hoy, programa remoto, está cumpliendo una actividad oficial del gremio de la que vamos a estar dando cuenta, por supuesto, Oscar Frontrot, pero está en línea. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día a vos, a la audiencia. Espero que me estén copiando bien desde ahí.
Perfecto. ¿Cómo salgo? Perfecto. Está saliendo como si estuvieras acá.
Genial, desde la colonia, de la hermosa colonia de los Cocos, aquí con una actividad, como decías vos, muy muy linda. Bueno, vamos a dar cuenta de esa, pero la primera nota la presentamos con otro tenor, que es la paritaria nacional.
Así es, Daniel. Porque se ha acordado, finalmente se cerró la paritaria nacional docente con un aumento importante del sueldo mínimo, ¿no?
Sí, la noticia es esa. Después de una segunda reunión en el día de ayer viernes, en el cual, bueno, participó obviamente nuestro secretario general como miembro paritario nacional de CETERA, Juan Montserrat, y se acordó como noticia central un 70% de aumento para el año en curso. Ha habido varias modificaciones, pero el título es ese, y la nota que vamos a tener sería con Sonia Aleso. Ojalá podamos encontrarla telefónicamente, la secretaria general de CETERA, que obviamente encabeza esta paritaria, y ella nos va a explicar punto por punto, además, en este marco del 70% de aumento, cuáles son las modificaciones que sufrió la paritaria nacional respecto al acta que se firmó hace unos meses atrás.
Bien, bueno, y nos vas a estar contando, nos vas a estar haciendo vivir de alguna manera lo que vos estás viviendo ahí en la colonia.
Sí, Daniel, dentro de un clima muy lindo, no solamente en lo climático, a pesar del frío, te imaginarás, aquí en la zona, una de las zonas más altas de la provincia, está bastante frío, pero se han reunido un grupo de delegados que se vienen formando desde hace ya casi 5 años, con otros que se han ido sumando en el transcurso de lo que es la formación político-sindical desde que empezó en el año 2017, y están en un proceso de formación permanente que hoy tiene un icono bastante importante aquí en Los Cocos. ¿Por qué? Porque se juntan las tres cohortes de formación y han hecho un laburo desde ayer bastante interesante, con discusión política, obviamente, talleres de capacitación, y vamos a charlar un ratito en segunda instancia con Juan Garrido, que es el coordinador de esta formación político-sindical, que está bajo la órbita de la Secretaría de Formación, con Carlos Ludueña, con Mónica Garzón, a quienes ya hemos escuchado en otras oportunidades. Pero Juan Garrido nos va a contar de qué se trata la actividad de hoy, cómo están programando este año que viene bastante particular, teniendo en cuenta que en agosto va a haber elecciones de delegados escolares y necesitamos trabajar muy bien eso, por supuesto.
Está muy bien. Bueno, y después, como siempre, o como casi siempre hacemos en La Tiza, vamos a estar con una actividad formativa, un curso, la construcción de sentidos pedagógicos y culturales en la formación docente. Sintéticamente, ¿de qué va esto, Oscar?
Viste que los trabajos conjuntos de secretaría suelen cobrar una dimensión particular. La Secretaría de Educación, a cargo de la compañera Cuki Caballero, Aurorita, está, por supuesto, asumiendo la necesidad de la formación docente y cumpliendo con expectativas, con una muy alta vara, podríamos decir, en cuanto a formación docente. Pero además, cuando las secretarías, en este caso como de nivel superior, y la Secretaría de Gestión Privada, Gremial de Gestión Privada, articulan una capacitación, esto cobra una dimensión especial. Jacqueline D'Andrea es miembro del equipo de la Secretaría de Educación y es quien coordina, junto con otras profesionales, esta capacitación, la construcción de sentidos pedagógicos y culturales en la formación docente, que está destinada a docentes de nivel superior. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente de qué se trata.
Muy bien, señoras y señores, de todo eso, más un montón de otras cosas que tiene para comentarnos Oscar, va esta tiza que está arrancando de esta manera. Con el Rally Barrio Nuevo. Una de sus primeras chacareras exitosas. La chacarera del exilio.
Ya cantaré el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
Ahí se iba el Rally Barrio Nuevo, una de sus primeras chacareras exitosas, la chacarera del exilio.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, en un ratito vamos a ver si podemos hablar con Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA. Si no podemos con ella, lo haremos con Juan Monserrat, que participó también de este encuentro de paritaria nacional docente, donde se alcanzó un aumento, como decía Oscar hace un ratito, importante para el cargo de maestro jornada simple, del 70% a diciembre de 2022. Una manera de acompañar y quizás, ojalá, superar por algunos puntos la inflación estimada a junio, a esta época, para lo que resta del año. Incluso hay una revisión en el mes de septiembre, si es que por esas cosas, ojalá que no, se llegaran a disparar los índices inflacionarios por encima de lo previsto. Bueno, hay una revisión, una cláusula de revisión para el mes de septiembre. Ya vamos a estar hablando, porque la pregunta que se harán muchos de los docentes que están en Córdoba, de qué manera impacta esta paritaria nacional en lo que es la realidad local. Impacta porque también se aumenta, y en la misma proporción entiendo, lo que es el FONID, ¿no es cierto, Oscar? Es así.
Sí, Daniel, es así. Todo lo que atañe a lo que la nación puede determinar, recordemos que después las paritarias se terminan cerrando a nivel jurisdiccional, a nivel provincial, pero esta referencia, que es el 70%, el hecho de que también el FONID, que en el caso de Córdoba, por ejemplo, que el mes pasado aplica con, por ellos mismos mencionado, una especie de FONID Córdoba, en realidad es una suma fija que se suma al salario, pero que también tiene que ser tenido en cuenta cuando el FONID nacional se modifica, para que las provincias cierren las paritarias locales o las paritarias jurisdiccionales en consonancia con la paritaria nacional. Es una referencia importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de obviamente también pedir el adelantamiento de la discusión aquí en Córdoba. Recordemos que en un acta primera estaba prevista para el mes de agosto, porque el último aumento lo íbamos a tener en el mes de julio, pero ahora, al haberse adelantado la pauta para el mes de mayo, es obvio que la discusión también se tiene que adelantar. Yo, si hasta que nos atienda Sonia, Daniel, lo tengo a Juan Monserrat conmigo aquí.
Ah, bueno, perfecto. Ir, dale, dale, sí. Sí, me parece muy bien.
Auriculares a él para que vos, dale, para dale, que dale. Vos lo puedas directamente
exacto.
Escuchar, que te, él te escucha a vos y adelantan la nota junto con Sonia en el caso de que atienda.
Dale. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Sí, todo muy bien. Acá en Los Cocos con los jóvenes, con los chicos y con la Secretaría de Formación Política haciendo un trabajo hermoso, así que bueno, estamos muy muy contentos.
Y les ha tocado una jornada fantástica para estar disfrutando de paso sea de la naturaleza ahí en Los Cocos. Bueno, estuviste en la reunión paritaria nacional docente, ya anticipábamos el dato más grueso, un 70% a julio con cláusula de revisión a septiembre. Esto también se traslada al FONIT, ¿no? En la misma proporción, Juan.
Sí, es una propuesta superadora porque toma elementos de adelantar las pautas. Las de junio quedan igual, quedan en el mes de junio, pero se aumenta casi un 10% más. Uh-huh. La de agosto se va a julio y también aumenta, y después, bueno, la pauta de septiembre, de que estaba antes en 60.000, pasa a 64.000. Uh-huh. Y se agrega a diciembre con una característica que, bueno, me parece que eso es lo que va a terminar quedando, porque son 68.400 más 1.800 pesos de conectividad, pero como hay revisión en el mes de septiembre, seguramente esos 1.800 pesos quedarán también para enero y febrero. Uh-huh. Con lo cual ya construimos un salario piso garantizado nacional de 70.200 pesos, que es exactamente el 70% de lo que teníamos a diciembre del año pasado. Así que bueno, eso es un elemento bastante interesante, ayuda mucho en las negociaciones. Pues nosotros veníamos con una pauta en torno al 60, bueno, ya tenemos una pauta en torno al 70, y eso va a aliviar muy mucho la discusión en las provincias, particularmente en la provincia de Córdoba, que nosotros estimamos no debe ser la reapertura de negociación salarial en el segundo tramo en agosto, como estaba previsto originalmente, sino que tiene que ser a partir de julio.
Esta paritaria, este cierre de paritaria nacional docente, ¿qué idea, por ponerle un nombre, o qué base les da a ustedes para negociar con el gobierno de la provincia, para solicitar al gobierno de la provincia?
No, eso, yo creo que la porcentualidad va de suyo, que está bien construida. Eso de alguna manera está diciendo el gobierno nacional está de acuerdo con que los salarios de los docentes de todo el país giren en torno a un aumento del 70%, y además porque se verifica claramente que hay transferencias de recursos nacionales a las provincias en un modo muy, muy, una porcentualidad muy alta. Uh-huh. Córdoba tiene, va a tener en el mes de junio también una transferencia de recursos nacionales y una recaudación propia muy interesante. Ya la de mayo también fue muy interesante, con la cual se desmonta de alguna manera esta idea de que porque aumentan los precios los estados están mal. Todo lo contrario, el IVA, ganancias, ingresos brutos, como tributan sobre el aumento de los precios de los productos, si aumentan estos precios de los productos son un fastidio para los salarios, porque realmente se atrasan, pero los estados que recaudan no le es muy ventajoso, con lo cual nosotros dejamos claramente, y Sonia fue muy explícita ayer en la reunión de Comisión de Política Salarial a nivel nacional, de que los estados y el gobierno nacional tienen que intervenir para que los estados faciliten las negociaciones salariales en torno al 70% anual.
Está bien. Juan, te pregunto de paso, ¿cómo marcha el tema de las acciones que vienen realizando por juntadas de firmas y demás?
Bien, bastante bien, es un tema engorroso, no es sencillo. Hay que trabajar fuertemente. Nosotros lo hemos puesto en prioridad. Prácticamente nuestras agendas gremiales han sido parcialmente suspendidas por los próximos 15 días para poder reunir las firmas lo más antes posible. Ya llevamos más o menos un 20% de las firmas que se necesitan, ya las tenemos registradas e ingresadas a la legislatura. Están trabajando otros gremios, algunos con más fuerza y otros con menos fuerza sobre esta cuestión. No es un tema fácil, no es un tema sencillo de trabajar, pero nosotros estamos convencidos, más allá de la juntada de firmas y lo que significa la iniciativa popular, a nosotros nos enorgullece como organización tener esta adherencia con respecto al futuro de la previsión en la provincia de Córdoba y al futuro del trabajo docente y del trabajo registrado. Uh-huh. Nosotros lo hemos tomado como una prioridad política, en el sentido de que podemos ir a las escuelas, podemos ir a cualquier foro donde se discuta el futuro del trabajo, el futuro del salario, el futuro de la previsión, el futuro de los jubilados, y nos parece que la organización ha tomado una decisión maravillosa, que es no tomar este tema como un problema de los jubilados, sino tomar esta temática en la densidad que significa el futuro de las personas que dejan de trabajar y lo que significa la solidaridad intergeneracional que debe reinar entre los trabajadores que están en actividad con los trabajadores jubilados, ¿no? Uh-huh. O que están en pasividad. Uh-huh. Esto para nosotros nos llena de orgullo, lo hacemos con mucha solvencia, no hemos pedido la derogación de la ley total, sino que hemos pedido cuestiones muy puntuales que han sido discutidas en nuestros cuerpos orgánicos y también con el resto de los sindicatos. Hemos acordado 4 puntos de debate, con lo cual estamos circunscribiendo el tema previsional a los puntos centrales en donde nosotros vemos que hay una injusticia manifiesta y en donde tenemos derechos conquistados. Por ejemplo, el derecho del fallo bocio de cobrar el 82% en líquido, a nosotros nos parece que ya habiendo la justicia determinado claramente que es lo justo que tiene que cobrar un jubilado con relación a cuando estaba en actividad, nos parece que tenemos que ir a ese punto, y eso nos va a permitir incorporar el FONID en el cálculo del haber inicial. Nosotros pretendemos que los fondos nacionales que aportan al salario docente, que no tienen aportes a la Caja de Córdoba, sean también considerados como parte del salario de Córdoba y consecuentemente abarcados dentro del concepto del fallo bocio, y nos parece eso muy central. Y bueno, después lo último, la cuestión de la detracción o la doble imposición de aquellos compañeros que tienen jubilación y pensión, esta detracción del 20% del segundo beneficio, nosotros nos parece realmente un despojo, un robo por parte de la provincia de Córdoba, que seguramente se va a ganar en algún momento en tribunales, pero nosotros pretendemos que la legislatura lo solucione inmediatamente.
Está bien. Respecto de la postergación de los aumentos por 60 días, que por resolución se movió a 30 días para los haberes de mayo, sí. Y de paso te pregunto, ¿hay alguna vía de negociación de mesa paritaria, salarial, donde se pueda saber, los jubilados puedan saber qué va a pasar con junio, que ya está avanzando? ¿Se aplicará lo mismo?
Yo creo que el gobierno no va a poder volver para atrás. Una vuelta que lo ha establecido, si bien por forma excepcional, lo ha hecho en base a la movilización que hemos hecho como sindicato y a la discusión que se armó en la legislatura cuando el bloque radical asumió este tema como propio. Uh-huh. Entonces me da la impresión de que aquella norma de la ley vieja 8024, que se cobraban los aumentos salariales un mes después que los cobraron los activos, que es lo que ha dicho precisamente por vía excepcional el gobierno provincial, me parece que es un tema que va a quedar para siempre. Lo que pasa es que, claro, eso significa, al modificar la ley, un costo político para el gobernador que no lo quiere asumir, y que evidentemente nosotros pretendemos que quede ya cristalizado esta idea de que se tiene que cobrar los aumentos salariales en el mismo momento que los cobran los compañeros en actividad, o a lo sumo a los 30 días, previa discusión con nuestros cuerpos orgánicos y con nuestra representación acerca de qué es lo que es más beneficioso. Pero no, yo creo que ya eso de ir a los 30 días constituye una derrota para el gobierno provincial, que pretendía seguir con este diferimiento por 60 días, y una clara victoria a nuestras luchas y a nuestra convicción de que esa injusticia debía ser reparada inmediatamente, y es lo que hemos logrado.
Claro, porque es importante la previsibilidad, que no es lo mismo estar aguardando, suponer que va a salir una resolución, ¿no? Que bueno, que se modifique la ley, que ya sepa que para siempre, ¿no?
Sí, claro, yo creo que en el tablero de la toma de decisiones del gobernador están los costos políticos de haber sancionado la ley en el medio de la pandemia y los costos políticos que significan hoy modificarla, reconociendo que ha habido un ajuste mayor de lo que ellos realmente querían construir, digamos. Yo creo que la reacción que ha tenido nuestro sindicato, y particularmente la encarnadura que esto ha tenido para los bloques legislativos opositores en la legislatura provincial, da clara muestra de que estábamos en lo cierto, y también da claras muestras de que el ajuste que ha llevado adelante el gobierno de la provincia de Córdoba en el medio de la pandemia ha sido mucho mayor de lo que ellos imaginaban que podía ser la reacción nuestra.
Está bien. Juan, ¿alguna otra cuestión que, por las paritarias docentes de la Nacional? Te vuelvo a la paritaria Nacional, también es un motivo de encuentro como para actualizar las realidades de los distintos distritos. ¿Algo que te gustaría comentar respecto de qué panorama viste a nivel a nivel país, distrito por distrito?
Y hay distritos que están muy mal, hay otros distritos que están saliendo de conflictos muy prolongados, como es el caso de San Juan. Uh-huh. El problema de Chubut es un tema muy, muy difícil, y también los jubilados nacionales, cuyas cajas están transferidas a la Nación, están sufriendo mucho porque los aumentos salariales o los aumentos de los haberes previsionales de los jubilados nacionales pagados por el ANSES están en porcentajes muy inferiores a la inflación. Así que también dejamos claramente asentado este tema, y agregamos nosotros como Córdoba de que es imprescindible que en la próxima negociación paritaria se incorpore el pago del FONID en la jornada extendida, digamos. Si la jornada extendida es una política por parte del gobierno nacional de solventar con fondos federales la quinta hora en las escuelas primarias, va de suyo que esta decisión de la ley Nacional de Educación de ampliar la jornada laboral debe a los docentes que trabajan en ese formato pagarles en el mismo modo que le pagan a los cargos de base. Así que bueno, eso nos ha quedado pendiente y seguramente va a ser motivo de que las próximas reuniones paritarias podamos incorporar este tema.
Bueno, Juan, te dejo que siga disfrutando. ¿Cómo está quedando esa colonia de Los Cocos? Te digo que a nivel conectividad está fantástico. Salen como si estuvieran acá. Impresionante, sí.
Hay mucho amor en esta colonia, hay una cosa muy, muy, muy bonita, muy bella, muy cuidada, así que bueno, esperemos que ya en las vacaciones de julio, de las 30 habitaciones que tenemos para inaugurar, por lo menos 20 estén disponibles. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso se logre, o sea, va a quedar solamente el primer subsuelo, va a quedar la planta y la planta alta y el primer nivel va a quedar prácticamente listo. Está muy bonito, muy hermoso, y nosotros pretendemos con esto también decirle a todas las compañeras y compañeros que cuidamos los aportes que nos brindan, y también queremos que cuando ellos vengan de vacaciones a nuestra colonia y a todos los sitios en donde nosotros tenemos contrato con los efectores terciarios, vayan a los mejores lugares, en mejores precios y con la mejor financiación, porque las vacaciones son un derecho y el descanso también es un derecho necesario para toda la tarea tan encomiable que hacen los compañeros y las compañeras en las escuelas.
Juan, muchísimas gracias,
Bueno, un gusto, hasta luego.
Ahí estaba Juan Monserrat desde la colonia del docente de Los Cocos, donde se lleva adelante este encuentro de formación sindical, protagonizado no solamente por gente de la Junta Ejecutiva, sino fundamentalmente por delegados. Ya en un ratito nos va a brindar más precisiones al respecto el amigo Oscar Frontrot, que está allí. Esto se llama Hasta la Raíz. La versión de Susana Vaca, León Gieco, Silvana Estrada y varios más.
Andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado.
Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber.
Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel, así te protejo a que sigues dentro.
Yo te debo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un camino lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Que tú te vayas.
Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas.
Oh, que crezcas, vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña,
no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Que tú te vayas.
Hermosa canción, hermosa versión, Hasta la Raíz, la versión de Susana Vaca junto a León Gieco, Silvana Estrada y grandes artistas.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, atención, atención, docentes de secundaria, hay novedades, hay exigencias, hay pedidos por parte de UPC, Oscar.
Sí, Daniel, tal cual. Vos sabés que lo hemos anticipado y es un incumplimiento que tiene un tiempo ya. El incumplimiento laboral del Acta 2020 fue firmada en abril del 2020. Es para las titularidades en horas, cátedras, cargos, para los docentes de los programas de PROA, PIT y coordinadores de curso. El cumplimiento del acta laboral del año 21, del mes de noviembre del 21, donde se ratifica las titularidades de los docentes en horas cátedras y o cargos de la modalidad de jóvenes y adultos. Uh-huh. Estas tres modalidades, o cuatro en realidad, no se cumplió, no hay un problema de interpretación y el gobierno no cumple con esa acta. Así que desde ya hace un tiempo la Secretaría de Defensa Gremial Secundaria y Modalidades Educativas viene planteando seriamente, hay acciones concretas sobre esto y obviamente reuniones periódicas para que de una vez por todas esto se termine cumpliendo. Hemos lanzado una campaña gráfica y concientización y reuniones obviamente en las delegaciones para que las y los compañeros que estén afectados por este no cumplimiento puedan interiorizarse al respecto.
Muy bien. Bueno, 12:31 y Oscar, el segundo tema que habíamos anticipado es precisamente lo que motiva tu presencia, la presencia de Juan, la presencia de otros integrantes de Junta Ejecutiva, con los delegados en este encuentro de formación, delegados de toda la provincia, en este encuentro de formación sindical de delegados allí en Los Cocos. ¿Con quién estás? ¿Qué tenés para aportar desde ahí? Somos todo oídos.
Bueno, Daniel, muchas gracias. Gracias. Obviamente para quienes conocen la Colonia Los Cocos y para quienes no la conozcan, obviamente la invitación es permanente, ¿no? Afiliadas y afiliados del sindicato pueden comunicarse con sus delegaciones para tener la posibilidad de venir a esta colonia. Un lugar que además de bello en su paisaje y en sus instalaciones, tiene y conforma de alguna manera un espíritu especial de debate, de encuentros, de aprendizaje y de formación. Yo estoy sentado aquí ahora en lo que sería el ingreso, la admisión de la colonia. Hemos armado un estudio, hemos improvisado un estudio con el equipamiento que contamos y que la conexión, gracias a Dios, está funcionando bastante
fantástica.
Bien.
Fantástica. Y el estudio que han formado, parece que saben, ¿eh? Pareciera un estudio de radio. Impresionante como suena. Muy bien.
Genial. No me tientes a que empieces a hacer el programa de aquí todos los sábados.
Claro.
Te invitamos alguna vez.
Sí, alguna vez me toca, che.
Ya vas a conocer. Bueno, estoy sentado aquí con Juan Garrido. Juan Garrido, que además de ser doctor en filosofía, es un militante realmente de la cuestión laboral. De hecho, su tesis para recibirse fue hecha en base al trabajo de formación en los sindicatos y de lucha del movimiento obrero. Recordemos que en un inicio la coordinación fue ejercida por el querido Jorge Martínez, que hace pocos días se cumplió un año más de su partida, de su lamentable partida, y Juan Garrido quedó a cargo de la coordinación. Ya había empezado con Jorge, pero quedó a cargo de la coordinación y desde entonces se han ido desarrollando muchísimas actividades y se han ido sumando muchos más delegados y delegados jóvenes o no tan jóvenes, pero también han participado de las acciones miembros de la conducción del sindicato. Juan, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo estás pasando aquí en Los Cocos? Contame, vos ya conocías. Pero
la verdad que estamos un poco cansados porque ya estamos sobre el final de la jornada, pero estamos muy contentos, estamos chochos. La verdad que este hotel es un lujo para los docentes y las docentes de Córdoba. Insistimos cuando realizamos los plenarios acá que entre los derechos que garantiza el sindicato también está el derecho al goce, ¿no?, y al placer, y la verdad que de alguna manera este hotel lo garantiza. Y además la pasamos bien porque nos guarecen las montañas de las sierras, que que han sido el escenario de muchos debates sindicales, lo conversábamos con los jóvenes, ¿no? Los famosos programas de la Falda y Huerta Grande, pero también congresos históricos de CETERA que se han realizado acá en la sierra, y que bueno, dan la oportunidad de tener un tiempo por fuera de la vorágine laboral y de la escuela, en el que nos permitimos discutir, reflexionar acá en la sierra, en grupos, con mayor tiempo, mayor extensión, y salen cosas muy interesantes.
Sí, la verdad, es un ambiente especial, propicio, obviamente, ya lo decís vos, pero muy especial para esto. Contanos, ¿quiénes se han reunido en esta ocasión?
Bueno, mira, en particular, es una jornada muy interesante porque se juntaron tres nuevas generaciones de militantes sindicales de la UPC, jóvenes de todo el territorio provincial, lo cual es un valor porque la diversidad territorial, de realidades desde la cual se discute, vuelve los debates muy ricos, y son distintas generaciones que a lo largo de estos últimos 5 años se fueron incorporando al sindicato, y hemos decidido generar una formación intensiva para ellos, porque entendemos que es necesaria, digo, la incorporación de herramientas a través de charlas, de debates, pero también desde la propia reflexión y la propia experiencia que tienen cada uno de ellos en las escuelas. Y bueno, estamos teniendo debates que tratan de abordar desde la situación política, nacional, social, económica, desde una mirada general, pero también particular, de cómo están leyendo, haciendo la lectura histórica de nuestra época. Pero al mismo tiempo que hacemos esas lecturas políticas, también insistimos, ¿no?, en que la militancia sindical tiene también tener una fuerte militancia pedagógica. Entonces tratamos de combinar los debates, las lecturas políticas de la época, y tratar de proponer también una discusión y una mirada sobre el proyecto cultural y político que debe implicar nuestro paso por la escuela, ¿no? Que no nos resulte indiferente la forma en la que habitamos en el aula, lo que le proponemos a los estudiantes, y en ese sentido también, bueno, se están generando muchos debates alrededor de esto.
Me imagino. Obviamente que la situación en las escuelas, podríamos hablar de que hay un antes y un después de la pandemia, pero hay ejes centrales, sobre todo la discusión de derechos o la discusión sobre la vulneración de derechos, que hay una tendencia, creemos o vislumbramos, una tendencia generalizada en todos los ámbitos laborales a la flexibilización. Obviamente que la educación, la docencia no escapa a esto. ¿Qué cuentan las y los delegados en sus experiencias, no solamente en discusiones particulares como puede ser una paritaria, sino en el devenir diario de la escuela? ¿Qué les pasa?
Diría que hay es difícil porque son muy variadas, pero hay una combinación, diría, entre la expresión de un gran cansancio laboral, ¿no?, por la cantidad de responsabilidades, de tareas, de crisis a las cuales se tienen que enfrentar, ¿no?, en el aula, o en las instancias directivas que tienen en la escuela, ¿no?, una gran carga, ¿no?, que implicó la vuelta a la escuela, pero también la sobrecarga que la virtualidad dejó. Por un lado diría eso, pero al mismo tiempo siento que hay un entusiasmo, ¿no? Hay un entusiasmo por entender que no es indiferente el paso por la escuela, y que hay algo para debatir, que hay algo para disputar, que es necesario discutir colectivamente qué tipo de educación necesitamos, qué tipo de escuela queremos. Y yo veo que la mayoría relata realidades desde muy duras de los propios estudiantes con los que les toca trabajar, pero también advierten cuáles son los valores de las nuevas generaciones estudiantiles y de alumnos y alumnas, y me parece que en ese sentido están tratando de encontrar las claves, ¿no?, las claves colectivas, porque sobre todo se trata de pensar colectivamente, que permita pensar un futuro diferente para estas generaciones, ¿no? No dejarlas como por perdidas, sino que hay una apuesta que vale la pena. Yo noto, es un gran entusiasmo por desarrollar esa tarea docente con una mirada militante y política que siempre genera un valor agregado.
Hablas de los desafíos, que obviamente si no se toman con entusiasmo se hacen mucho más difíciles. De todas maneras, hay referentes. Hace poco, Juan, hace unos días, inaugurábamos allí en Córdoba el patio del Cordobazo, haciendo un homenaje muy particular a los líderes de esa gesta, de los cuales hay uno que todavía vive y nos sigue interpelando, más allá de todos los mensajes que pueden haber quedado. Un modelo sindical que en aquellos años, hace 50 años, terminaba, bueno, generando gestas como esta, la del Cordobazo, y tantas otras más. ¿Cómo estás viendo que leen hoy por hoy el mensaje, inclusive la actual que nos está dejando Lucio Garzón Maceda, a los próximos protagonistas o a los actuales protagonistas del modelo sindical?
Bueno, te cuento que estuvimos leyéndolo a Lucio. Tuvimos dentro de los materiales de discusión acá en Los Cocos, estaban los grandes textos de Lucio Garzón Maceda, que, bueno, es quizás el mayor intelectual orgánico que tiene el movimiento obrero argentino. Y además las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de tener un encuentro de formación con él, o sea que hay una presencia muy fuerte de su ideario en los jóvenes, y es relevante, ¿no? Porque hay una idea muy fuerte del modelo sindical, y además es una persona que no esconde las propias crisis que, uh-huh, que viven los sindicatos, y piensa a fondo, ¿no? No la esconde, y dice que hay que asumir las crisis a las cuales el neoliberalismo nos ha enfrentado como organizaciones sindicales, y nos da algunas pautas de cómo poder sobrellevarlas, en qué elementos del modelo sindical hay que resistir y en cuáles hay que transformar para poder adecuarse a los tiempos y a las nuevas resistencias. Lo hemos trabajado otra vez en este contexto en particular, a partir de la intervención de Lucio y de García Linera, que fue la otra figura que a través de la cual reflexionamos el presente, para también nosotros hacemos el ejercicio de ir desde el territorio más pequeño hasta pensar el continente, ¿no? O sea, ampliar la mirada, los horizontes, los debates.
Aclaramos que García Linera, un conocido intelectual, pero además fue vicepresidente de Bolivia durante todo el periodo que Evo Morales fue el presidente, y que aún sigue, no sé si todavía reside en Argentina o ya se volvió a su país después de las elecciones, pero que sigue generando muchísimo material para poder trabajar este tema, ¿no?
No, por supuesto, ahora ya está en Bolivia, y además es interesante porque ya fuera de sus funciones de gobierno tiene, me parece, que un poco más de soltura para hacer planteos más a fondo. Siempre son a fondo, pero un poco más a fondo, y Linera insiste mucho en la idea de que hay que generar una esperanza en el pueblo que lo movilice, ¿no? Que de alguna manera, por muchos motivos, quienes estamos en las distintas tareas militantes, nos hemos condenado a una administración del orden, ¿no? A administrar, a funcionar, a salvar las situaciones. Bueno, los jóvenes lo comentaban, ¿no? Estamos tratando de ayudar a quienes se están cayendo de la escuela, a quienes le falta la comida para morfar. Digo, cuestiones, estamos tratando de sobrevivir en la existencia, y también nos hemos destinado muchas veces a ocuparnos absolutamente de la administración de las cosas. Y la idea dice, tenemos que salir de ahí, ¿no? Y generar los debates y las movilizaciones que nos permitan proyectar una esperanza en el pueblo que, bueno, que lo convenza de tomar caminos diferentes a lo que constantemente nos quieren condenar, ¿no?
Porque sí, vos sabés que las críticas, como vos decís, vos, a pesar de pertenecer a generaciones anteriores, estos referentes, inclusive García Linera, con conceptos como, por ejemplo, esto de las olas, de la cresta de la ola, y después tener que no retroceder, sino, como dice, tomar el envión para volver a avanzar, nos interpela en cuanto a qué estamos haciendo, pero además, ¿cómo podemos hacer para ofrecer de alguna manera esto que vos mencionado, que García Linera lo mencionó como esperanza, para que nuestros compañeros puedan volver a creer o seguir creyendo aquello que nunca dudaron, de que la política es la herramienta de salida, de que el involucrarse, comprometerse, es la forma de ser parte, pero además de sentirse contenido? Y próximamente hay elecciones de delegados en UPC en el mes de agosto, y además de los que están presentes aquí, seguramente hay muchos más delegados que, bueno, tienen este desafío, ¿no? O lo piensan, al menos.
Sí, digo, está latente, esa es lo que abre una elección de delegadas y delegados, y está latente como una posibilidad que se abre de que tratemos de buscar y de encontrar y de construir los mejores y las mejores delegadas para cada escuela, ¿no? Me parece que, bueno, por lo menos las tres generaciones de jóvenes que están acá presentes tienen ese desafío. Están pensando las discusiones que toman. Se ha debatido mucho sobre el lugar y la representación del delegado y la delegada, ¿no? Que siempre está atajando melones, está atajando quejas. Las quejas que llegan por todos lados llegan, digamos, al delegado y la delegada. Y que, bueno, era como poder administrarlas, pero también salía ahí que, bueno, que el delegado que venga sea alguien que esté proponiendo nuevos debates políticos y pedagógicos en la escuela, que esté ejerciendo, diría, un nuevo tipo de liderazgo para la época, que no sea quien recibe las quejas, sino quien proponga, ¿no? Quien desarrolle una política activa dentro de la escuela, que movilice, que organice a la comunidad educativa, que, y bueno, no es menor, ¿no? También los delegados de la edad viven muchas crisis existenciales de vida, y también es desarrollarlas, repensarlas, básicamente toda las representaciones políticas están en cuestión, y en lugar de retraernos o asumirla de manera conservadora y replegarnos, es asumir esas crisis que están viviendo las representaciones políticas para transformarlas, ¿no? Para pensar una salida hacia adelante. Y la función, el delegado y la delegada es la piedra fundamental del sindicato, lo sigue siendo, es quien trae quién es la conexión con las conducciones sindicales, y es una pieza fundamental de la democracia de la UPC, que creemos que hay que fortalecer, que hay que elegir a los mejores y mejores. Entonces, en ese sentido, estamos tratando, este es un punto de partida, este encuentro, y que cada uno en su territorio lo trabajará en sus delegaciones, pero la idea es generar herramientas para llegar a esa elección, tratando de convocar a nuevas y nuevas compañeras. Y bueno, entonces está dentro del desafío, está dentro del desafío esa elección que se viene.
Bien. Juan, te hemos sacado del plenario final, sí. Así que te devolvemos.
Tengo que volver a coordinar allá porque se va a armar un quilombo.
Te agradecemos el tiempo, obviamente los conceptos, y bueno, seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bien, ahí estaba Daniel entonces, Juan Garrido. Bien. Quien coordina la formación político-sindical de nuestro sindicato.
Muy bien, excelente, muy interesante charla, Oscar. Ya volvemos, porque ahora vamos a disfrutar de un excelente tema musical. Lo que llega es Natalia Lafourcade con Los Macorinos, Soledad y el Mar.
En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que me cae.
me cante el mar, que ando sola con soledad. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Que me cante el mar, que ando sola con soledad.
Pasible y hermoso bolero que hacían Natalia Lafourcade con los Macorinos, Soledad y el Mar.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, vamos a hablar de un curso que está pronto a iniciarse, la construcción de sentidos pedagógicos y culturales en la formación docente. Es el título que tiene este curso, que va a arrancar el 21 de junio, va a terminar el 17 de octubre, tiene una carga horaria de 100 horas, tiene como modalidad la virtualidad, y que ha sido organizado en conjunto por la Secretaría de Educación, junto a la Secretaría de Nivel Superior y la Universidad Provincial de Córdoba, junto también a la Secretaría Gremial de Gestión Privada. Está en línea Jacqueline D'Andrea, que es del equipo de la Secretaría de Educación, para charlar un poquito respecto de esta cuestión. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo les va a todos? Buen día a toda la audiencia de allí, de la TISA. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, estaba pensando que detrás de este título tan formal, la construcción de sentidos pedagógicos y culturales en la formación docente, se esconden o define, en definitiva, más que se esconden, cosas realmente muy profundas en estos tiempos. ¿Cuál es el sentido pedagógico de la formación de los que les tocará formar a las chicas y a los chicos en el futuro? ¿Cuál es la construcción cultural de esta formación, no?
Sí, precisamente este curso, en principio, es uno más de las propuestas formativas que lleva adelante la Secretaría de Educación. Y te podría contar que empieza a gestarse el año pasado, que hicimos una propuesta específica para el nivel superior, que llamamos Acompañarte, Saberes y Prácticas en el Nivel Superior, y desde la Secretaría de Educación, junto a la Secretaría Gremial del Nivel Superior y de Gestión Privada, empezamos a conversar con los equipos directivos y de docentes que estaban en las escuelas un poco preocupados por esta nueva modalidad, ¿no?, de la virtualidad, que fue tan abrupta para la formación docente y para todos en general en la educación. A partir de esa primera experiencia, de las primeras preguntas, de las preocupaciones, de los decires de los compañeros en los foros, de las imágenes, pinturas, obras de arte, poesía que compartimos en ese encuentro, empezamos a pensar y a gestar de alguna manera este curso que llamamos la construcción de sentidos pedagógicos y culturales de la formación docente.
Bien.
Para nosotros lo pedagógico y lo cultural no son ejes que se puedan trabajar como parado, ¿no?, sino que son partes de un binomio indisoluble, indisociable, ¿no? Lo pedagógico y lo cultural se entrelazan y construyen sentido, construyen el sentido propio de la educación. Entonces, cuando nos preguntamos qué es aquello que debe ser enseñado a los futuros docentes, a las nuevas generaciones, a los docentes que van a llevar a cabo la tarea de enseñar, qué cuestiones y saberes de la cultura y del currículum como expresión de la cultura vamos a priorizar, y al mismo tiempo nos preguntamos desde lo pedagógico para qué enseñar, qué cuestiones enseñar, cómo enseñar. Digamos, allí se va tejiendo esa trenza entre lo pedagógico, lo cultural y lo político, ¿no? Fundamentalmente desde un posicionamiento político, una mirada más amplia que tiene que tener el formador de formadores para ofrecer a los futuros docentes esa posibilidad asumir la responsabilidad de la tarea de enseñar, ¿no?
¿Y cuáles son, Jacqueline, los nudos críticos que hoy se presentan? Porque, claro, la formación docente debe apuntar al futuro, es decir, se están formando para formar en el futuro. ¿Cuáles son los nudos críticos que hay que hay que encarar?
Nosotros hemos planteado un recorrido que intenta pensar a la docencia como una profesión, como un oficio, digamos, como oficio en el sentido que conlleva también una porción de algo artesanal, ¿no? Y como un trabajo. Y en ese sentido nos anclamos en no solo en recuperar aquellos significados que están interiorizados, más o menos estables en la construcción de una profesión como es la docencia, que han sido históricamente construidos en rastrear algunas huellas de esos mandatos, del mandato sarmientino, de la construcción de la docencia como profesión, y pensar, digamos, en ese proyecto sarmientino, en ese mandato de apostolado y de servicio, qué lugar tuvo el trabajo, digamos, qué lugar tuvo el ser trabajador de la educación, la construcción de la feminización de la docencia, y desde allí algunas cuestiones referidas al contenido de la tarea de enseñar, ¿no? A las cuestiones específicamente pedagógicas y de la cultura en tanto saberes a ser transmitidos. La perspectiva de género, por ejemplo, también es una cuestión que va a ser transversal, un eje transversal de que hemos pensado desde la Secretaría de Educación para este recorrido formativo. Intentamos desde allí recuperar prácticas pedagógicas, experiencias valiosas y la lucha de mujeres y educadoras que fueron configurando la formación docente como una característica que asumen las prácticas y la articulación, en términos de esos nudos críticos que planteaba, la articulación con los niveles de destino. Cómo los formadores y formadores tienen que estar de alguna manera mirando esos niveles de destino, las características particulares que tiene el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario.
Bien. Jacqueline, bueno, cuestiones formales, esto es virtual, comienza el 21 de junio, son 100 horas, el 17 de octubre termina, solamente para equipos de gestión y docentes afiliados de nivel superior, y esto es excluyente, ¿no?
Sí, esto es excluyente, te cuento que ya abrimos el lunes la convocatoria, y bueno, en 2 días se cubrió todo.
Ah, está cubierto el cupo, mira.
Sí, está cubierto el cupo. Abrimos y ahí nomás empezó la gente a contactarse con nosotros. Así que ya estamos ahí muy contentos de la Secretaría de Educación, bueno, por la convocatoria y como nuestros compañeros y compañeras siempre nos acompañan en esto.
Sí, y están ávidos de incorporar saberes, eso también es muy importante, ¿no?
Sí, me parece que estas discusiones en relación al nivel superior son válidas hoy porque estamos transitando un momento muy particular. Una de las cuestiones que salió en esa primera propuesta formativa que hicimos el año pasado fue como cierta nostalgia en relación al aula, ¿no? Los compañeros y las compañeras hablaban de extrañar ese encuentro con los estudiantes, esa lógica particular que se da en el aula, eso que sucede en la magia del encuentro con los otros, con los pares, con los docentes. Y en ese sentido nosotros también en este recorrido formativo intentamos pensar la escuela y el aula particularmente como un espacio donde se va tejiendo esa trama de lo cultural y lo pedagógico. En el nivel superior hoy estamos continuamos, digamos, de alguna manera con esta modalidad combinada con espacios virtuales y espacios presenciales, que también implica una nueva forma de pensar la formación docente. Estamos también pensando en recuperar los saberes, las experiencias que vamos construyendo los formadores y formadores en estos encuentros.
Jacqueline, te mando un beso y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Un saludo para todos.
Ahí estaba Jacqueline D'Andrea del equipo de la Secretaría de Educación dando cuenta de este curso que arranca el 21 de junio, la construcción de sentidos pedagógicos y culturales en la formación docente. Bueno, y antes de despedirnos estamos con Oscar porque tiene varias cuestiones. Primero, una mención a lo que es el día de lucha contra el trabajo infantil, Oscar.
Sí, vos sabés que es mañana el Día Mundial, el Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, y el reconocimiento para quienes vienen trabajando. La semana que viene seguramente tendremos un poquito más de material, mañana en redes estamos presentes, pero el reconocimiento a la compañera Lilian Soto, quien es una de las referentes de nuestro sindicato, porque articula con CGT no solo en Córdoba, con CETERA y CTA a nivel nacional, con la CETI, que es el Centro de Estudios del Trabajo Infantil. Bueno, hay una movida muy importante, y próximamente vamos a presentar, y lo adelanto como a modo de primicia, un módulo de formación en esto que es la formación político-sindical, también con la temática del trabajo infantil, y la compañera Lilian Soto es una de las referentes, así que va a ser quien va a llevar adelante ese, va a coordinar ese módulo, así que mañana es el día y lo tenemos muy presente.
Muy bien.
¿Qué más tenemos, Daniel?
Otra cuestión es la campaña de donación, dos palabritas de la campaña de donación solidaria de sangre.
Sí, recordemos que tenemos un convenio con la Fundación Banco Central de Sangre. El martes es el Día Mundial, pero también celebramos el Mes Mundial de la Donación de Sangre. Esta semana hemos tenido varios operativos, el miércoles ahí en el Zoom del ICIEC con la Delegación Capital, el viernes vinieron compañeros de Delegación Punilla a la misma fundación, ahí en la calle Caseros, a hacer un operativo de donación, y todo este mes va a estar muy nutrido de operativos. En Altagracia ya se hizo hace unos días un operativo, así que recordamos, tenemos un convenio y lo estamos trabajando muy bien. Donar sangre es donar vida, es el...
Bueno, y la última, atención, porque el jueves 16, el jueves que viene, se liquida en planilla adicional deudas de meses anteriores procesadas hasta el 9 de junio. Y también hay fecha para incentivo docente, Oscar.
Es tal cual, Daniel, el 16 se liquidan los MABAS atrasados que aún no se han liquidado y que fueron cargados hasta el 9 de junio, y el martes 21 se abona el incentivo docente, el FONIC, con conectividad docente y las cuotas extraordinarias. Así que el martes ya estará, el martes de la próxima semana, después del feriado largo, estará el incentivo docente depositado.
Siga disfrutando, mi amigo, de la colonia del docente, y nos reencontramos el sábado que viene, ¿sí?
El sábado que viene, gracias a Pablito Chiner ahí en la operación, un maestro. Sofía Urbina desde aquí conmigo, también trabajando mucho con otras acciones de cobertura, así que el agradecimiento a ellos y hasta el sábado que viene.
Gracias, gente, nos reencontramos.
Resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.